RCN Noticias.
12:40 PM. Bueno, tenemos en los estudios de RCN Radio la visita del profesor Edgar Jiménez, quien es profesor de la especialización de gerencia financiera de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la universidad que pues también tiene una sede aquí en Santa Marta y en el Rodadero, y está presentando una serie de especializaciones en estos días. Estamos dando a conocer posibilidades para quienes terminan sus carreras ya y tengan esta posibilidad de adelantar estudios de posgrado. Pero vamos a hablar con el profesor por el momento de temas de coyuntura. Profesor Edgar Jiménez, quien es profesor de planta de posgrados en administración de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es profesor de la especialización de gerencia financiera, como lo hemos dicho, consultor en temas de mercado de capitales por gran experiencia como analista y trader en firmas comisionistas de bolsa, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, magíster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España, experto en el manejo de sistemas de información financiera como Bloomberg y en plataformas de negociación bursátil online. Profesor Jiménez, muy buenas tardes, bienvenido a RCN Radio, y realmente para nosotros es un grato placer contar con usted aquí en nuestros estudios.
Claro que sí, muy buenas tardes y un saludo pues para ustedes, para toda la audiencia, y claro que sí, acá pues listos para responder y compartir pues un poco del conocimiento de lo que hacemos también y el trabajo que se hace en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Por supuesto, profesor, y queremos aprovechar su presencia aquí para hablar un poquito de coyuntura económica, hablar un poquito de esas noticias que tanto nos interesan a todos los colombianos. Un tema importante tiene que ver con la economía, el crecimiento de la economía en nuestro país. Pues se conoce que en comparación al año anterior la economía registró el menor crecimiento de los últimos 7 años. ¿Qué se puede entender? ¿Cuáles son esas variables que podrían entender así en primera instancia lo que se está presentando en nuestro país? Anteriormente había una recta en línea ascendente, hoy día pues vamos en decrecimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo, profesor? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Claro que sí, y de hecho pues hace algunos minutos el DANE nos dio a conocer el último dato de crecimiento económico, esta vez el primer trimestre del año 2017, que se ubicó en 1,1%, de hecho cerca de la estimación de los analistas, pero un poco por debajo de los datos preliminares. Algunos sectores, digamos que aún no reaccionan, como el tema del sector minero. Todos sabemos pues el tema del precio del petróleo ha estado a la baja, la producción también se nos ha caído un tanto en Colombia justamente por esos precios, y parte digamos de la explicación de ese menor ritmo de crecimiento, que sigue siendo mayor que cero, sigue siendo positivo, pero ese menor ritmo es explicado en buena medida por ese sector y también un tanto la construcción.
La construcción es uno de los sectores que está jalonando la economía de nuestro país, que sostiene ahí.
Claro que
pero
sí.
¿Qué otros sectores, profesor, digamos, en una proyección suya, podrían coadyuvar a que nuestra economía se permanezca así como que estable para los próximos meses en nuestro país, digamos, como proyección muy personal?
Sí, y de hecho, digamos que lo hemos dicho ya muchas veces en el pasado, por ejemplo, el sector agrícola. El potencial que tiene Colombia en temas agrícolas, en comercialización, producción, el tema del café es fundamental. Y este primer trimestre, curiosamente, uno de los sectores que más impulsó el crecimiento económico hacia arriba fue el sector agrícola, ese sector que a veces ha estado como tan descuidado. Tal vez en Colombia lo que hacemos es que vivimos como del momento, tal vez del petróleo en su momento, antes del café, pero digamos que es una salida y es un trabajo que tenemos que hacer todos en Colombia para lograr un crecimiento y mayores alternativas de empleo para la gente en Colombia.
El Magdalena, de hecho, profesor, es un departamento, digamos, en un alto porcentaje agrícola. Los municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción desarrollan su trabajo, sobre todo municipios como Zona Bananera, Fundación, Aracataca, todo ese trabajo de los cultivos de palma de aceite, que está generando realmente muy buenos resultados, y también algo que desde hace algún tiempo se está realizando, tiene que ver también con el trabajo de los cultivos de café. Esto, digamos, hay muchas expectativas para que arrojen buenos resultados y coadyuven en ese proceso de jalonamiento de nuestra economía, digamos, tomándolo como punto de partida, como una muestra en lo que es el concepto universal de la economía de nuestro país, lo que sucede acá en el Magdalena. Profesor, hablemos de las tasas de interés. ¿Qué noticias podemos compartir de un tema que a todos nos interesa? Cuando vamos a comprar, cuando vamos a meternos en el sector inmobiliario, cuando vamos a comprar, ¿Qué noticias importantes hay en este momento
claro
a nivel
que
nacional?
Sí. Digamos que las noticias recientes y lo último que hay, lo que miramos todos los colombianos es que cuando vamos al banco, pues ojalá la tasa de interés que nos cobren sea lo más baja posible. Digamos
Obviamente.
que lo que viene sucediendo desde diciembre del año pasado, y digamos como una medida para estimular justamente el crecimiento y el consumo en la economía, es que el Banco Central, el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco ha estado bajando las tasas de interés que le cobra justamente a los bancos comerciales. El Banco de la República es el banco de los bancos, el que le presta o el que capta el dinero. En la medida en que ellos, el Banco Central o el Banco de la República, baja las tasas, la idea es que eso se transmita a la ciudadanía, a la población, cuando van a comprar un carro, una moto, un apartamento. Desde diciembre ya vamos ahora, en mayo ya han pasado casi 6 meses y se empiezan a ver lentamente los efectos, digamos, de esas tasas de interés sobre el bolsillo de la gente en Colombia. Por ejemplo, el consumo, el crédito de consumo. Cuando usted va a comprar un carro o una moto, en promedio está en el 20% efectivo anual. Venimos del 21%, pero la meta y digamos el objetivo y las tasas recientes que han estado abajo puede estar sobre el 16, 17%, que eso sucedió no, antes de no menos de 5 años. Entonces lo que se está buscando y lo que busca, digamos, el gobierno de Colombia, el Banco Central, es reactivar el consumo mediante la baja en las tasas de interés. ¿Y eso qué puede hacer? Pues que simplemente todos los colombianos salgamos de pronto a comprar un carro, una moto, un televisor, de pronto el turismo. Acá, pues justamente en Santa Marta, o sea, si paso mi tarjeta de crédito y mi crédito es más barato, pues puedo pensar en pagar un hotel, en pagar un pasaje de avión, en salir a un restaurante, y eso, esa es la meta. No se ha visto todavía el efecto contundente, pero digamos que la expectativa es que de aquí a diciembre ya lo empecemos a notar en las cifras, pues, que revela la Superintendencia Financiera.
Profesor, en ese sentido, pues hago una pregunta de contexto. La persona que camina tranquilamente cualquier día por la ciudad y se hace la pregunta, ¿cuáles son los factores? Esto como una pregunta de contexto. ¿Cuáles son esos factores que impulsan el alza o la baja de las tasas de interés?
Sí, esa es una muy buena pregunta y es realmente lo que todos nos cuestionamos y realmente es el mercado, es la oferta y la demanda de dinero. No es el gobierno el que sube las tasas, no es digamos, el Banco Central como a propósito, ellos hacen un esfuerzo, pero realmente el banquero, el que tiene el dinero en sus manos, si tiene una demanda alta de crédito, es decir, muchas personas haciendo fila, solicitando un crédito, pues esa demanda cuando es fuerte, pues simplemente ¿qué hace? Que la tasa de interés, que es el precio del dinero, pues suba. Es como el que vende pan o el que tiene un parqueadero. Si yo tengo un parqueadero de 100 cupos y tengo 1.000 carros que quieren entrar a parquear y al otro día son 2.000, hay una demanda muy alta y usted como dueño de parqueadero, pues ve la oportunidad de cobrar más y muy seguramente lo va a hacer. Hay algunas tarifas o algo que son regulados por el gobierno, pero si fuera libre mercado, como lo son las tasas de interés, pues simplemente se ajustan al mercado. Si la demanda es poca, pues el banquero justamente ¿qué va a hacer? Pues va a bajarle a las tasas de interés. Ahora el Banco Central y el gobierno intentan hacer un esfuerzo y hacen un llamado. De hecho, en estos días, hace poco, la semana pasada, antepasada, escuchamos al ministro Cárdenas, al ministro de Hacienda, haciéndole un llamado, por favor, a los bancos comerciales que le cobren un poco menos, que vayan bajando las tasas de interés. Y digamos que es un beneficio para ellos porque en la medida en que tomen crédito y se reactive la economía, pues al sector financiero le va bien. Ahorita hablamos de crecimiento económico. El sector financiero fue el segundo que más aportó en crecimiento económico ahorita en este primer trimestre del año. Es decir, les está yendo bien. Entonces, es decir, les colaboremos todos para que el país salga adelante.
Interesante, realmente pues uno quisiera tener todo el tiempo para tratar estos
Claro que
temas,
sí.
para conocer, pero hay personas que se preguntan esto y alguien recientemente me comentaba eso,
Sí.
¿por qué se presenta este problema? ¿Por qué yo tengo que pagar un poquitito más en el interés que me cobra el banco para comprar la casa de mis sueños? Entonces, obviamente entendemos dentro de un contexto lo que se presenta. Uno a veces cree que esto, como usted nos decía, profesor, hay personas que creen que esto lo determina el gobierno, que esto lo
Sí.
determina el Estado. No,
No.
esto es simplemente el movimiento económico externo,
Libre mercado.
libre mercado, que va a afectar
Exactamente.
necesariamente nuestro
Eso es.
bolsillo. Cuando hablamos de riesgo financiero, ¿a qué entendemos, profesor?
Bueno, digamos que los riesgos y la segmentación de los riesgos, lo que se divide es el riesgo financiero es un poco, por ejemplo, el riesgo de crédito. Y hablando de tasas de interés y todo esto, y por qué unas son más altas que otras, es justamente cuando usted le entrega el dinero a alguien, esa persona tiene un perfil y tiene una calificación, y hay las personas que son buenas pagas y toda la vida lo han sido, pero hay las personas que no son puntuales o que se han atrasado alguna vez. Es decir, esas personas que se han atrasado, que tienen un reporte negativo, y ahí aclaro un poco, a veces uno habla y dice, oye, es que estoy reportado en Data Crédito y todo esto. Realmente todos estamos reportados para bien o para mal. A mí me reportan al día o en mora según sea mi comportamiento. Es decir, que cuando uno dice, pues digamos técnicamente lo diría, estoy reportado en mora, porque yo, digamos, si yo estoy al día, estoy reportado al día. Eso es una forma de medir el riesgo y cuando yo tengo a alguien que está en mora, pues digamos, pienso dos veces en prestarle. Si yo digo, tengo un amigo que le presto plata y él nunca paga, pues yo sé que cuando le vuelva a prestar, lo más seguro es que no me va a pagar. Y eso implica un riesgo alto y son formas de medir el riesgo. Ya luego, pues en la academia y lo que hacemos justamente en la universidad es darle un poco de números a eso y calcular algunas probabilidades y para eso se usa estadística, que es algo muy sencillo y muy fácil de hacer.
Muchos conocidos, muchas personas hablan de estar reportados en las centrales de riesgo, en SIFIN, en Data Crédito, y cuando la persona pues se acerca a donde adeuda ese dinero, paga finalmente, resulta que la entidad, en este caso Data Crédito SIFIN, no lo saca de inmediato del sistema, sino que la persona paga un tiempo como de sanción, digamos, no sé, un llamado, entendido, le preguntaba a alguien si de pronto ahí la ley de habeas data pues podría beneficiar a la persona, pero finalmente no, la persona tiene que cumplir con un tiempo, digamos, que no se entiende como sanción, sino es como un término, un periodo para adecuarse a un posible futuro nuevo préstamo.
Claro, es como su hoja de vida financiera, es como la hoja de vida laboral de uno. Cuando uno le hacen una anotación, un llamado de atención y va con copia a la hoja de vida, pues va a quedar ahí. En la medida en que pasa el tiempo, eso pues se va olvidando y va quedando como en el pasado. Pero realmente lo que uno debe hacer es construir una buena hoja de vida. Ahora, todos pasamos por algún momento de pronto que es difícil y realmente pues terminamos reportados en mora. Y a una entidad financiera, si usted fuera quien presta la plata, a usted le interesaría saber pues la hoja de vida de esa persona. Y yo digo, oiga, ya está al día, pero tuvo alguna dificultad. La decisión es suya, si le presta o no le presta, y si le presta de pronto le va a cobrar tal vez una tasa de interés un poquito más alta. Ahí es donde está el mercado de las tasas de interés. Si hay alguien que siempre paga, que es muy puntual, que es al día, pues yo voy a darle una tasa de interés preferencial y eso se puede negociar con el banco. Uno con el banco puede también decirle, oye, necesito una tasa de interés baja, no es que me imponen una determinada tasa, lo mismo con las tarjetas, las cuotas de manejo, todo eso hay que saberlo negociar. Todo esto es oferta y demanda. Usted dice, me voy del banco y de pronto pues le pueden dar un beneficio o algo por el estilo.
Me gustó ese ejemplo que usted utilizó, el de la hoja de vida. Cuando estaba en el colegio, de pronto uno tenía ahí un llamado de atención, pasaba a otro colegio y lo primero que hacían era revisar cómo se comportó esta persona allá en la otra institución. No, profesor Edgar Jiménez, para nosotros es un placer.
Claro que sí.
Y obviamente vamos a estar muy pendientes para consultarlo. Lo vamos a molestar más adelante cuando haya temas de coyuntura, profesor.
Con mucho gusto todo lo que se les ofrezca desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano y particularmente nuestros temas de finanzas que trabajamos. Igual trabajamos otras especializaciones, pero siempre bienvenidos a la Jorge Tadeo Lozano y con gusto pues cualquier consulta que tengan lo vamos a atender y oportunamente.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano con la especialización en gerencia financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, también especialización en gerencia del talento humano, especialización en gerencia financiera. Nos acompañó el profesor Edgar Jiménez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profesor de planta de posgrados en la institución, profesor de la especialización de gerencia financiera. 12:54, una pausa y ya retornamos.